¿A dónde se dirige la economía mundial? ¿Seguirá subiendo el costo de la vida? ¿Veremos otra recesión? ¿O aún peor, una crisis económica total? Estas no son preguntas teóricas. Trabaje para un empleador, tenga su propio negocio o reciba una pensión. Su dinero es importante. Estas preguntas afectan su vida. Las noticias económicas en los titulares no son buenas. Oímos hablar de aranceles y guerra comercial, temor de recesión, inflación, y vemos el aumento de los precios en las facturas del supermercado. Vemos noticias alarmantes sobre una deuda nacional en Estados Unidos que ya supera los 36 billones de dólares. Es una montaña colosal de deuda difícil de comprender. Pero no es solo un problema estadounidense. Varios países occidentales también tienen una deuda extremadamente alta, expresada como relación de endeudamiento, la cantidad de deuda en relación con el PBI o Producto Bruto Interno. El sitio web World Population Review estima que la deuda nacional estadounidense es del 122% del PBI. Eso significa que la deuda acumulada por el gobierno de Estados Unidos supera considerablemente el valor de lo que produce toda la nación en un año. Esto debería preocuparnos profundamente a todos. Y otros no se quedan atrás. La relación de la deuda de Francia se sitúa en el 111%, y la de Canadá es similar, con un 108%. El Reino Unido no se queda atrás, con un 97,6%. Muchos países acumulan una deuda considerable. Y basta con unos pocos desastres inesperados, policrisis, como se les empieza a llamar, para que los precios se disparen y desaparezcan empleos. ¿Qué les depara el futuro a las naciones occidentales? La noticia es que se avecinan tiempos difíciles, pero usted y yo podemos estar preparados. Si le preocupa el bienestar financiero de sus hijos y nietos, no se pierda el programa de hoy de El Mundo de Mañana. No hace falta afrontar el futuro desprevenidos. Podemos estar prevenidos y preparados. Usted puede sobrevivir a la crisis que se avecina. ¿Cómo? Warren Buffett es el millonario ejecutivo de la firma de inversión Berkshire Hathaway. Obviamente ha tenido un gran éxito como inversor. Cuando los mercados bursátiles se desplomaron por los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump el 2 de abril del 2025, varios analistas del mercado tomaron nota del consejo clásico de Buffett. O sea, cuando las cosas van mal, enfóquese en el largo plazo, mantenga la calma, no se asuste, apueste por el largo plazo, tenga paciencia y no pierda de vista el objetivo a largo plazo. Es un buen consejo. Es fácil entrar en pánico cuando la economía se tambalea y es tentador preocuparse por el futuro, especialmente cuando se trata de dinero. Pero Dios no quiere que temamos por el futuro. Jesús fue consecuente en este mensaje a sus discípulos. Mateo 11:28 registra sus palabras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podemos estar cargados de preocupaciones, temores y dudas, en especial cuando reconocemos los tiempos peligrosos que vivimos. En Mateo 24:6 les dijo a sus discípulos, «Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Más tarde, antes de su arresto, juicio y ejecución, repitió sus palabras de consuelo, registradas en Juan 14, versículo 1. «No se turbe vuestro corazón». Dios no quiere que nos inquietemos por el mañana, pero sí quiere que entendamos la advertencia profética para nuestro tiempo. Muchas de las profecías del libro de Ezequiel están dirigidas a las naciones israelitas del tiempo del fin. Para una descripción más detallada de las profecías de Ezequiel y su impacto en los últimos tiempos, vea el video de Gerald Weston titulado «Mensaje de Ezequiel descifrado». Puede encontrarlo en YouTube o en elmundodemañana.org. Pero centrémonos en una profecía de Ezequiel por un momento. En Ezequiel capítulo 7, comenzando en el versículo 1, dice: «Vino a mí palabra del Señor diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor. Y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy el Señor. Es un aviso de juicio sobre nuestras naciones occidentales. ¿Pero por qué viene ese juicio? Porque tenemos el testimonio de Dios de cómo Él quiere que vivamos. Se llama la Biblia, aunque lamentablemente pocos la viven. Continuando, vea cómo, según Ezequiel, serán las condiciones cuando caigan los descendientes de Israel de nuestros tiempos. En Ezequiel 7, versículo 19. Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor del Señor. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su iniquidad. Esto describe un colapso económico total. Cuando no haya alimento, todo el oro y la plata del mundo no servirán de nada, y estas condiciones se extenderán por todo el planeta. Durante el día del Señor, cuando suenen las trompetas del Apocalipsis, la gente ya no se preocupará por si ha comprado oro, acciones o invertido en bienes raíces. Solo querrán estar seguros y tener suficiente para comer. Debemos estar preparados cuando Cristo regrese con poder y gloria. Y estar preparado para ese día no se logra con un gran salario ni con elegir el plan de pensión adecuado. Hablando de esos días, Jesús dijo en Lucas 21, versículo 25: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que, ¿cómo esperar los días del juicio que se avecina? Con fe y sin miedo. Identificando estrategias bíblicas sólidas para sobrevivir a las tormentas económicas que se avecinan. Número 1. Compre solo lo necesario. Vivimos en una sociedad de consumo. Especialmente en nuestros países occidentales ricos, estamos acostumbrados a gastar dinero. Nuestra economía se basa en ello. A veces gastamos dinero en cosas que realmente no necesitamos. Esa es la maravilla de la publicidad. Los publicistas se esfuerzan por crear una supuesta necesidad para lo que venden, ya sea pizza, calzado o un coche nuevo. Son expertos en convencernos de que necesitamos cosas que en realidad no necesitamos. Y si no tenemos cuidado, podemos caer en un ciclo interminable donde la principal actividad de nuestra vida es consumir. Dios habló por medio del profeta Isaías hace siglos sobre la necesidad de comprar lo que realmente importa en la vida. Vea en Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios le dice que está gastando su dinero, su tiempo y su energía en cosas que realmente no perduran. Y eso aplica a nosotros hoy más que nunca. Nos distraemos y perdemos tiempo como ninguna otra generación. El celular es adictivo. Las redes sociales son adictivas. Incluso cosas inofensivas como ver programas de televisión antiguos, deportes, resolver rompecabezas o juegos, o leer sobre celebridades puede ser adictivo. Pero al final del día, ¿qué logran nuestras actividades en nuestra vida? O sea, ¿en qué gastamos nuestro dinero y nuestro tiempo? Porque nuestro tiempo es nuestra vida. Jesús habló de la importancia de pensar en lo que consumimos. Debemos no solo enfocarnos en las actividades físicas, sino también, más importante, en los valores espirituales. Vea lo que dijo en Juan 6, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Siguiendo en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Debemos beber y alimentarnos de las palabras de Cristo. Debemos estudiar su palabra a diario, para empezar a pensar como Él, actuar como Él, seguir sus pasos, comprender sus caminos y obedecerle. Lo resume en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Al pensar en invertir en el futuro, asegurémonos de invertir nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro enfoque en algo que realmente perdure. Y esto nos lleva a nuestra siguiente estrategia para invertir en estos tiempos del fin. Acumule tesoros en el cielo. Jesús enseñó a sus discípulos a no enfocarse en lo físico, sino aún más importante, a invertir en su vida espiritual. Vea lo que dijo en Mateo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios quiere que recordemos que los autos se oxidan, las casas pueden ser asaltadas, y el dinero invertido puede desaparecer en instantes. Conozco a algunos que perdieron miles de dólares en la caída bursátil del 2008. Planes de jubilación que perdieron gran parte de su valor de la noche a la mañana. ¿En qué podemos confiar? ¿Y cómo debemos afrontar el futuro? Vea lo que dijo Cristo en el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Si reconocemos que Dios nos creó, nos formó y nos dio la vida, debemos recordar que Él puede cuidar de nosotros. Él alimenta a las aves, forma las flores de los árboles y produce el fruto de los campos. Ese es el enfoque que debemos tener, especialmente al entrar en tiempos inciertos. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cristo traerá ese reino a su regreso. Debemos procurar estar en ese reino como la prioridad número uno en nuestra vida. Y con ello debemos buscar su justicia. Aprendemos de su justicia al sumergirnos en su palabra cada día. No es solo una sensación sentimental, sino una necesidad de la vida, tanto como el aire que respiramos. No debemos preocuparnos por los tiempos difíciles que se avecinan si invertimos en lo correcto, su reino y su carácter en nuestra vida. Otra estrategia para enfrentar las crisis económicas en los tiempos del fin es... Número 3. Anhelar la herencia correcta. Algunos de nosotros quizás nos dejen una herencia. Si es así, considérela una bendición. Pero si no tiene un tío rico en su familia, no se desespere. En realidad tiene un Padre Celestial, que no es solo un tío rico, sino que posee todas las cosas. Y cuando digo todo, me refiero literalmente a todo. Vea lo que dijo el profeta Ageo. En Ageo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Ahora deténgase y piense por un momento. Si andamos un poco cortos de dinero o quizás muy cortos, recordemos los recursos que tiene nuestro Padre Celestial. Son ilimitados. Él es dueño de todo en la galaxia, en todo el universo. Él creó el universo. ¿Puede Él proveernos? ¿Conoce Él nuestras necesidades? Como escribió Pablo en Filipenses 4, versículo 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Y Él es rico. No es una metáfora. Literalmente, Él es dueño de todo. No debemos olvidarlo. Y lo que es más, Él quiere dárnoslo a nosotros como herencia. David escribió en el Salmo 16, versículo 5: El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. David dijo: Tú, Dios, eres mi porción. Tú eres mi herencia. Te conoceré y viviré contigo por toda la eternidad. Esa es mi herencia. Y Hebreos 2, versículo 8, da más detalles cuando dice que heredaremos todas las cosas. Todo, en última instancia, incluye todo el universo físico. Piénselo. El destino del hombre, incluyendo a usted y a mí, es heredar porciones de galaxias para trabajar en ellas, cuidarlas y embellecerlas de maneras que ahora no comprendemos del todo. ¡Qué tremenda herencia nos espera de nuestro Padre! Si no tenemos gran riqueza en esta vida, no importa. Si le damos nuestra vida a Dios, Él tiene grandes planes para nosotros en la vida venidera. ¿Y la última estrategia? Número 4. Reconozca a su Creador, quien le da todas las cosas. Dios nos ha dado vida y aliento, y la oportunidad de conocer el deleite de la vida. También aprendemos por la tristeza del sufrimiento y el dolor en esta carne. Todo por un propósito. Él quiere que aprendamos a confiar en Él, a amarlo y someternos a su camino para nuestro bien eterno. Él quiere concedernos la salvación por medio de su Hijo y quiere que vivamos en su familia. Pero debemos creerle, arrepentirnos de nuestros pecados, obedecerle y someternos a la sangre de Cristo. Cuando captamos que nuestro Padre nos ha dado toda buena dádiva y todo don perfecto, como señala el apóstol Santiago en Santiago 1:17, debemos estar dispuestos a retribuirle también a nuestro Padre, y eso es lo que Él nos enseña. Una buena explicación se encuentra en Malaquías 3, comenzando en el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? ¿Quién se atrevería a robarle a Dios? Y sin embargo, eso es exactamente lo que él dice que sucede. Explica más adelante en el versículo, de nuevo en el versículo 8. Dices: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La palabra diezmo es solo una palabra antigua que significa décimo. Es el mandato bíblico para el pueblo de Dios de diezmar o devolverle la décima parte de sus ingresos en reconocimiento a sus bendiciones y guía en su vida. No diezmar a Dios, dice él, es en efecto robarle. A continuación, vea lo que él dice como resultado de que su pueblo no diezme. Retomamos en el versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Reflexione en esto. No diezmar tiene consecuencias individuales y nacionales. ¿Y qué mejor manera de prepararnos para los tiempos difíciles que demostrarle a Dios nuestra lealtad y fidelidad al diezmarle ahora? Él promete proveer para quienes lo ponen a Él primero. En nuestro mundo occidental, ¿cuántos de nosotros diezmamos fielmente al Dios del cielo, quien nos da lluvia a su debido tiempo y el sol para calentarnos y hacer crecer las cosechas? ¿Reconocemos al Dios del cielo, que nos da cada latido de nuestro corazón? Devolver un poco al Dios que nos ha dado todas las cosas y planea darnos aún más como herencia es en realidad solo un pequeño sacrificio. Continúa en el versículo 16. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Oro, plata, dinero, bienes raíces, cuentas bancarias, nada será protección en tiempos difíciles. Cuando las crisis económicas golpean, queremos que Dios esté con nosotros. Significa que debemos estar con Él. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿A dónde irá la economía occidental en los próximos meses y años? ¿Tendremos un camino económico difícil? Puede que fluctúe por un tiempo, pero en algún momento, si nuestras naciones no se arrepienten, Dios permitirá que toquemos fondo. Dondequiera que nos lleve el camino, debemos ser sabios, cuidadosos y usar el sentido común al administrar nuestro dinero, pero sobre todo debemos mantener la visión general. Y la visión general es que hay un Dios que nos creó y nos provee todo lo que necesitamos si lo buscamos de todo corazón. Y Él está planeando un gran destino en su reino para siempre si estamos dispuestos a entregarle nuestras vidas. Gracias por seguirnos. Si le resultó útil, vea más de nuestro contenido o suscríbase para mantenerse al día. Y si quiere una guía de estudio gratuita, obténgala en elmundodemañana.org. Hasta la próxima.